Al comienzo del programa les adelantábamos que íbamos a hablar con alguien en Chile y efectivamente ya estamos en comunicación con Ricardo Solari. Él tuvo varios cargos ministeriales en diferentes gobiernos con el retorno de la democracia, además de ser el presidente del directorio del Museo Salvador Allende y de otros museos. Y la idea con Ricardo Solari es hablar un poco de lo que significó ese 4 de septiembre de 1970, porque el efecto del golpe de Estado en la memoria colectiva ha sido tan fuerte que ha tapado los escasos menos de tres años de gobierno de Salvador Allende, y a veces queda un poco relegado en el tiempo esa alegría que significó el 4 de septiembre de 1970. Ricardo Solari en ese momento era dirigente estudiantil y creo que es una persona adecuada para contarnos, para meternos en ese ambiente. Así que vamos primero a saludarlo formalmente. Ricardo Solari, te saludamos. Pedro Origer y Leandro Álvarez, aquí desde Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Pedro. Y efectivamente hay... ¿no? En Chile nosotros hacemos una distinción bien significativa entre el recuerdo del 4 de septiembre y el 11 de septiembre. El 11 de septiembre definitivamente en Chile considerado una fecha asociada a una tragedia en sí misma, pero además el inicio de un periodo muy oscuro, muy negro, el más triste de la historia del país. Pero el 4 lo asociamos a una esperanza. El 4 de septiembre lo asociamos a una esperanza, y por eso que el día de ayer, el viernes 4, en Chile hubo muchísimas actividades en todo el país de recuerdo del inicio de este proyecto del gobierno de la Unidad Popular, de recuerdo del programa de la Unidad Popular, que fue un programa muy original porque se articuló en torno a un conjunto de 40 medidas muy prácticas, muy concretas, y al mismo tiempo el inicio de lo que nosotros llamamos en nuestra literatura local los 1000 días de la Unidad Popular. Yo creo que, bueno, y esto tiene dos posibilidades de interpretación, pero uno es la clave del análisis político, y segundo, que es la que yo preferiría abordar ahora, que es la biográfica, digamos, aquella que está más asociada a las emociones y a los recuerdos que nos trae la conmemoración de estos 50 años.
Bueno, justamente de eso te iba a preguntar, Ricardo. ¿Cómo recordás ese 4 de septiembre? Veníamos de una época política muy importante, Allende se presentaba por cuarta vez. ¿Qué recordás de los momentos previos, del triunfo? ¿Qué te ha quedado grabado de ese momento?
Sí, es interesante esa perspectiva por lo siguiente. Como Allende había sido candidato ya tantas veces, digamos desde que recuerdo, desde mis primeros recuerdos, asocio la imagen de lo público a las campañas del presidente Allende. Me recuerdo que en 1964 que Allende hizo una gran campaña y tuvo una inmensa votación, 6 años antes del 70, él cerró su campaña de una concentración en un lugar que se llama en Santiago el Parque O'Higgins, que es un lugar inmenso, ¿ya? Para que la gente entienda sus dimensiones, ahí se realiza el Festival de Lollapalooza, una cosa muy muy grande, y en esa oportunidad yo tenía 10 años y estaba totalmente repleto el lugar. Entonces nosotros enfrentamos la elección del 64, la tercera campaña, muy poco después del triunfo de la Revolución Cubana, con una inmensa esperanza de que Allende sí iba a ganar, ¿ya? Pero no ocurrió. Entonces lo del 70 se hizo sobre la base de esa, ya de esa experiencia. Yo fui niño para el 64, ya el 70 participé en su campaña, y sin embargo, como el presidente Allende ganó la elección con un 36% de la votación y por un estrecho margen al candidato de la derecha, la misma noche del triunfo fue una noche de una alegría muy contenida, ¿ya? Que tenía en su origen la inmensa esperanza que Allende implicaba para, desde que inició sus campañas en el año 52, y lo que estaba asociado a ese periodo de la historia. Allende había sido hasta hace poco presidente del Senado, había tenido una participación internacional muy activa, y nosotros vivíamos las campañas de Allende como parte de una especie así como de gran ofensiva evangelizadora que nos obligaba a recorrer las casas, las calles, los pueblos, digamos, haciendo una interpretación de la realidad y tratando de quebrar esta situación de derrotas, ¿no? Y sin embargo, en esa oportunidad el presidente ganó, y ganó en un contexto de mucha tensión, ¿ya? Y de una clara conciencia para los allendistas, ¿ya? De que nosotros teníamos y íbamos a enfrentar a unos poderes fácticos muy poderosos que estaban muy contrarios. Entonces, el día de la votación, pues, como siempre son en Chile, hay mucha ritualidad cívica, pero cuando se dieron los resultados del triunfo de Allende, me acuerdo, partimos con mi madre, que era una mujer de origen bien humilde y que había vivido no solo la esperanza del triunfo de Allende como un gran momento de emancipación, sino además lo veía muy asociado también a los derechos de las mujeres y además al voto femenino, que ella lo conoció, vivió y participó de esas batallas siendo muy joven. Entonces fuimos con ella y no con mi padre, que era un intelectual, ya digamos que tenía una que era de formación más a la izquierda, ya que Allende, y que tenía un cierto escepticismo de la vía electoral como camino de la transformación social. Pero bueno, fuimos con ella y con mi otro hermano a celebrar a la Alameda esto, pero claramente esta es una celebración, como te digo, y eso es importante notarlo, muy contenida, sabiendo que se enfrentaba y se iniciaba un proceso histórico y descomunal, ya, pero con grandes también adversidades, ¿no? Eran las dos cosas, y Allende habló desde la Federación de Estudiantes, un discurso magnífico, concentrado básicamente en garantizar que éramos una fuerza tranquila, que habíamos conseguido un triunfo justo, pero entre otras cosas se iniciaba en un momento una negociación, porque con el 36% que sacó el presidente, no permitía acceder directo a la presidencia, sino que requería la confirmación parlamentaria que las fuerzas de la Unidad Popular no tenían garantizada, porque no tenían mayoría ni en el Senado ni en la Cámara. Entonces, fue un momento que tenía esta... Pero fue impresionante, emocionante, lo recuerdo. Y lo recuerdo básicamente por las palabras de Allende, del discurso, hasta el día de hoy se escucha con mucha habitualidad, y hay pedazos del discurso que son esta convocatoria que hace a irnos a nuestras casas a disfrutar este triunfo, digamos, con la alegría cierta de que estábamos iniciando un nuevo camino. Fue muy valioso y muy esperanzador, por otro lado, ¿no?
Ricardo, buenas noches, te saluda acá Leandro Álvarez, ¿cómo estás?
Hola, Leandro, ¿qué tal? Bien.
Ricardo, respecto a la plataforma inicial de la Unidad Popular en materia tanto política y económica, ¿en qué aspectos crees que Allende, en esos acotados 3 años de gobierno, pudo cumplir con su mandato, y en cuáles otros aspectos no se le permitió, ya sea por correlación de fuerzas o por presión de los verdaderos grupos económicos, que no pudo avanzar?
Mira, yo voy a lo irreversible, ¿eh? Hacer aquello que ni el golpe pudo modificar. Y lo más importante es la nacionalización de las riquezas básicas, hacer una gran promesa del presidente. Y la historia ha demostrado que, pese a las inmensas tensiones que provocó una parte no menor de la raíz del golpe de Estado, está precisamente en esa nacionalización y en las presiones de las empresas norteamericanas que fueron expropiadas, ¿ya? Porque aquello ha sido, como decía el presidente Allende, la viga maestra para el desarrollo de la economía chilena. Hasta el día de hoy es un factor muy esencial de financiamiento público, y fue una clave de una reorganización productiva de otra envergadura. Eso ha sido muy, muy importante. Un segundo punto que yo mencionaría también, que fue bien, bien relevante, fue la profundización de la reforma agraria, que luego se intentó revertir por parte de la dictadura y se revirtió en buena parte, pero que ya de alguna manera golpeó para siempre la lógica y la estructura del latifundio en Chile, que ya venía siendo golpeada por el presidente Eduardo Frei, que fue presidente anterior a Salvador Allende. Una tercera cosa que me pareció muy importante es la visibilización de la infancia como gran objetivo de la acción de gobernar, del acto de gobernar. Una de las 40 medidas era asegurar el medio litro de leche para los niños de Chile. Y esa medida, hasta el día de hoy, está presente en la cabeza de la gente, o sea, independientemente incluso si son partidarios o contrarios a Allende, o sea, este privilegio por los niños ha sido muy, muy importante, y así como otras políticas de universalidad, de derechos sociales, fortalecimiento del sistema de salud público y un conjunto de otras, ¿ya? Ahora, el punto flaco, digamos, la debilidad mayor se fue presentando en el campo de la política económica, porque se generó una alta inflación, se generó un desabastecimiento, un conjunto de factores de esa naturaleza que presionaron también de alguna manera a colaborar a que aquellos que pretendían por votar al presidente Allende sí o sí tuvieran mayor apoyo público del que originalmente se merecían. Pero el presidente Allende logró escalar en su votación del 36% a cerca de un 50% el año siguiente en las elecciones municipales, y en las parlamentarias del mismo, en el año 73, poco antes del golpe, sacó más del 40% la coalición de la Unidad Popular. Y yo creo que de alguna manera la fuerza de su plataforma programática ha tenido esta capacidad de resistir por muchos motivos en el tiempo, ¿eh? Y una de las cosas que se ha hecho circular bastante en estos días en Chile ha sido precisamente su programa, ¿eh? O sea, no era un programa que tenía una raíz estrictamente táctica o coyuntural o básicamente electoral. Era una profunda idea del cambio social en Chile, y me parece que eso es su fortaleza principal. Y Allende ha crecido muy bien en Chile, ¿eh? Yo te quiero decir que me sorprende mucho. Yo conozco bastante América Latina, pero algo que pasó hace 50 años sigue teniendo en el país la resonancia que ha tenido la celebración del día de ayer, etcétera, es bien significativo.
Sí, eso es interesante, por eso nosotros también conmemoramos los 50 años, incluso en el portal de noticias que yo dirijo, nodal.am, hicimos un suplemento especial justamente recordando el triunfo de Allende. Le recuerdo a la gente que está sintonizando la radio que estamos hablando con Ricardo Solari, que él era un joven militante estudiantil en 1970, y después con el retorno a la democracia tuvo varios cargos ministeriales y también presidente del directorio del museo Salvador Allende. Ahora, si vuelvo a 1970, y yo sé que es muy difícil pensando en 1970 si tomamos en cuenta el golpe del 73, pero ¿qué pensaban ustedes respecto de los militares? Dado que Allende insistía mucho en que eran militares constitucionalistas, que iban a respetar la Constitución, ¿cómo veían ustedes, o qué recordás, Ricardo, cómo veían ustedes a los militares chilenos que, a diferencia de otros países de América Latina, no venían realizando un golpe tras otro?
No, bueno, mira, el punto es todavía mucho más claro y radical, porque a poco del triunfo de Allende, de esa noche que les relaté, es asesinado el comandante en jefe del ejército, ¿ya? El general Schneider, sí. Porque el general Schneider había declarado privada y públicamente su compromiso con la democracia, ¿ya? Y un grupo de ultraderecha, ya se ha determinado con apoyo externo, lo asesinó, lo que fue un hecho extremadamente fuerte, porque tú te das cuenta que en un país que está viviendo una democracia, incluso para algunos bastante ejemplar, etcétera, que sea asesinado en la calle, en un atentado, en un país donde no existía ese tipo de violencia, el comandante en jefe, solo porque quiere garantizar el proceso constitucional. O sea, nosotros iniciamos, si uno lo mira desde hoy, iniciamos el proceso de los 1000 días, digamos, de los 3 años de Allende, con una advertencia muy fuerte de cuál iba a ser la radicalidad de nuestros oponentes, ¿ya? Y entonces nuestra visión, después del asesinato del general Schneider, ¿ya? Y la asunción del general Prat, que muere, ustedes saben, en Buenos Aires, después en un atentado explosivo organizado por un personaje que participaba y fue, digamos, en los servicios de seguridad de Chile, ¿ya? Él y su esposa mueren en Buenos Aires. Es que fue el siguiente comandante en jefe, ¿ya? Es que nosotros teníamos la idea de que la hipótesis de que los militares no iban a interferir en el proceso político era plausible. Incluso el propio Prat se declara, digamos, incluso incorpora a los militares al gabinete del presidente Allende en un momento de debilidad del gobierno, cuando tenía tenido una fuerte dificultad y presiones y un par de paros empresariales bien complejos, y se incorpora a las Fuerzas Armadas como una manera de reforzar la capacidad del gobierno. Pero claro, yo creo que una, y ahí hay, bueno, un gran debate al interior de la izquierda de la época y posterior, obviamente, ya, es que efectivamente, finalmente, la política militar, o sea, la política de defensa del gobierno de la Unidad Popular, no se garantizó de que esta solidaridad o este profundo apego por el proceso democrático fuera de los dejara inmunes de la influencia, particularmente del gobierno norteamericano, que se movió muy, muy activamente para lograr convencerlo a los altos mandos, particularmente en principio de la Armada y la Fuerza Aérea, para que procediera a hacer el golpe en alianza, y hay que dejarlo siempre muy, muy claro, con sectores civiles significativos. Esto no fue simplemente una pura acción, un puro push militar, como ha habido tanto en América Latina, donde los militares en el fondo se engolosinan con el deseo de gobernar. No, aquí hubo una conspiración civil-militar con una base ancha. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Y claro, quizás hubo por parte del propio presidente Allende, que en eso siempre insistió, una cierta ingenuidad en su interpretación de la lealtad de los militares hacia el gobierno.
Ahora, mirado retrospectivamente, mencionabas tu participación en el Museo Salvador Allende.
Sí.
¿Cuál es el mensaje que deja el museo, y en tu interpretación, cuál es el mensaje que deja Allende 50 años después?
A ver, el museo tiene una particularidad, que no es un museo conmemorativo, ¿no? Para darte un ejemplo, no es como el Museo de Evita Perón, que ustedes tienen en Buenos Aires, que conozco, ¿ya?
Sí.
No es eso, ¿ya? Es un museo que es el resultado de miles de donaciones de artistas de todo el mundo que hicieron al gobierno del presidente Allende para colaborar con el proceso. Varios de los principales artistas de la época, varios, cuando digo, de los grandes artistas de la época, donaron obras de arte, ¿ya? De los cinco continentes, ¿ya? Y luego, cuando cae el gobierno, cuando se da el golpe de Estado, estas obras pueden ser de alguna manera salvaguardadas, y luego en el exilio, miles también, de nuevo, miles de artistas, digo miles porque nosotros tenemos varios miles de obras, donan obras, sí, con el objeto de colaborar con la lucha por la democracia en Chile. Entonces, el museo es un museo de arte, ¿ya?, que concentra esta solidaridad internacional que tuvo primero el proceso de la Unidad Popular y luego que tuvo la solidaridad con el retorno a la democracia en Chile. ¿Y qué es lo que te indica que yo en la Universidad de Allende? Es muy sorprendente porque nosotros somos un país en general aislado, ¿ya? Pero el mensaje de un socialista que quiere hacer las transformaciones sociales por la vía democrática caló muy profundo y muy, 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 muy fuerte. Y por eso que en muchos lugares del mundo tú te encuentras con plazas Allende, hospitales Allende, ¿toda? O sea, es no solo la figura más heroica porque resiste el golpe el 11 de septiembre, no se sube en avión y se va al exilio, como fue la oferta hipotéticamente le hizo Pinochet, ¿no? Se queda y muere con la democracia. Es su universalidad. Ese es el mensaje que transmite el museo. Y desde el punto de vista político, yo soy militante socialista, milito en su partido, en el partido de Allende, ¿ya? Es la capacidad y la posibilidad que tenemos de combinar la democracia con el respeto pleno a los derechos humanos con las transformaciones sociales profundas. Yo creo que ese mensaje allendista es lo que le da a él también su vigencia y también es el gran protagonista de su universalidad.
Ricardo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. La verdad, nos ayudaste a pensar y a sentir un poco ese 4 de septiembre, por supuesto, alrededor de la figura de Salvador Allende. Le recuerdo a la gente que sintoniza Radio 10 que estuvimos hablando con Ricardo Solari, que fue presidente del directorio del Museo Salvador Allende, que tuvo varios cargos ministeriales con el retorno de la democracia en Chile, y que era un joven dirigente estudiantil en 1970. Te mandamos un abrazo muy grande desde Buenos Aires.
Bueno, igual, que tengan un buen fin de semana y que, bueno, y que salgamos bien de esto, de todo esto, ¿no?
Bueno, gracias, un abrazo grande.
Ya.